¿Eh?
Es así,
¿no? Y veníamos a hablar de un tema que es muy importante. No todo el mundo habla de que somatizamos cuestiones, etcétera, etcétera. Pero claro, algunos se quedan con una cultura chiquita, que es la que cabe en la solapa de un libro nada más, o algún apunte periodístico que por ahí alguien nos comenta, pero el tema es mucho más profundo, ¿verdad?
Sí. Bueno, de hecho, esto que usted mencionó muy bien de la somatización, ¿no? Es como hay algo como de sentido común, que en general la gente conoce, que es que lo emocional, el estrés, en algún momento va a parar al cuerpo con algún síntoma, ¿no? Hay personas que dicen, sí, estuve muy estresado, me pasó tal cosa, y por eso empecé a tener dolores de cabeza, dolor de espalda, o un problema gastrointestinal. Como que hay un conocimiento en general de las personas de la calle que lo emocional y el estrés afecta al cuerpo, afecta a la salud.
Entonces, sí, es como que las alteraciones de la buena salud están siempre motivadas por esto, y porque tiene que ver, porque de golpe lleva una, bueno, el tema de los jugadores de fútbol, el tema de las fracturas que tiene un origen psicológico.
Sí, sí, lesiones que se repiten o que se vuelven crónicas, que eso en realidad es lo que yo más me estuve especializando estos últimos años, en lo que es dolor crónico. El dolor crónico es el dolor que persiste, por definición, más de 3 meses. Si más de 3 meses persiste un dolor musculoesquelético, ya ahí intervienen otras cuestiones. Porque si uno tiene una lesión, por ejemplo, cualquier tipo de lesión, un desgarro, un esguince, lo que fuera, esa lesión se cura en el término de 4 a 6 semanas. Pero si persiste más el dolor, lo que se está observando es que ese dolor que persiste más se debe más a una cuestión que sucede en el cerebro más que en los tejidos del cuerpo en sí. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un dolor de espalda, un dolor lumbar, de años, lo que generalmente sucede es que esa persona va al médico, el médico le saca resonancias magnéticas, por ejemplo, y dice, bueno, usted tiene artrosis en la columna, tiene hernias de disco, o desgaste, o degeneración, y esa es la explicación que le dan para su dolor de espalda. Pero resulta que cuando a las personas sin dolor de espalda le sacan también resonancias magnéticas, encuentran lo mismo. Encuentran artrosis, hernias de disco, desgaste, y no tienen dolor. Entonces la conclusión es, eso que se ve en las imágenes, hoy ya se ha estudiado mucho, no es lo que explica el dolor, no es la causa del dolor de espalda o de cuello, lo que fuera. Porque se encuentran personas que no tienen dolor. Entonces han hecho muchos estudios que muestran esto. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el dolor? Si no viene de la artrosis, del desgaste o de las hernias de disco, ¿de dónde viene ese dolor de espalda? Entonces los científicos empezaron a ver el cerebro, empezaron a estudiar el cerebro y el funcionamiento del cerebro en las personas con dolor crónico. Y lo que vieron era que en el cerebro se activaban áreas en las personas con dolor que no se activaban en las personas sin dolor. Por ejemplo, áreas del cerebro que tienen que ver con las emociones, con el estrés, con el trauma, y que esas se conectaban con los circuitos del dolor. Entonces, la conclusión hoy es que dolor crónico, sea dolor de espalda, dolor del hombro, etcétera, es decir, un dolor que lleva varios meses o años, se debe a circuitos neuronales que se activan en el cerebro y mantienen el dolor persistente en relación a emociones y estrés. Eso está súper comprobado hoy. Sin embargo, a nosotros en la universidad nos enseñaron que el dolor había que tratarlo directamente en el foco del dolor, ¿no? Si tengo un dolor de espalda, las técnicas quiroprácticas, osteopáticas, manuales, etcétera, apuntaban a corregir algo ahí, en la zona de la columna. Y hoy dolor crónico, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no se está tocando, no se está aplicando técnicas manuales en el cuerpo, en la persona. Se está reeducando el cerebro directamente, con información, con trabajo emocional, etcétera. Y están teniendo muchos mejores resultados que con las técnicas convencionales.
Está muy muy impuesto el tema de que la gente diga, o un grupo de personas digan, que le bajaron las defensas. Esto es un lugar común, ¿A raíz de qué? ¿Tiene algún correlato con lo que estaba comentando?
Bueno, digamos, esta nueva medicina que aborda el dolor crónico en realidad es más amplia, se le llama medicina mente-cuerpo, porque se ve que hay una conexión directa entre la mente y el cuerpo. Hay una ciencia directamente que estudia, una parte de la ciencia médica que estudia esto, quizá escuchó hablar, que se llama psico-neuro-endocrino-inmunología, es una palabra larguísima, que muestra cómo está conectado psico, la psicología, neuro, el sistema nervioso, endocrino, el sistema endocrino, y la inmunología. Es decir, está todo conectado. Entonces, cuando uno dice, me bajaron las defensas por estrés o por una cuestión emocional, la inmunología, no se puede separar de la psico, de la psicología y de la neurología. Es decir, la psique afecta directamente el sistema inmune y viceversa. Así que sí, por eso le digo, hay un conocimiento común que la gente sabe, me bajaron las defensas porque estuve en una situación estresante o lo que fuere, es literalmente verdad.
Que sí. Generalmente coincide con la finalización de un proceso.
Bueno, o sea, hay mucho de eso, de que después de un periodo de mucho estrés, después vienen los síntomas, eso es un patrón que se observa.
Personas, como el caso de las mudanzas.
Por ejemplo. Porque hay factores estresantes positivos y negativos.
Un casamiento, por ejemplo.
Mire, hubo unos investigadores que se llamaban Holmes y Rage en la década del 60, fines del 60. Hicieron una escala, que se llamaba escala de ajuste social, que era, le daban un puntaje a las situaciones más estresantes, como un ranking. Hicieron como una lista de 50 cuestiones, desde las más estresantes a las menos estresantes.
Claro.
Y las primeras eran el fallecimiento de un ser querido muy cercano, ¿no? Divorcios, pero también entre el ranking de arriba estaban las cosas positivas, como te dijo, casamientos, graduaciones, mudanzas, cambios de trabajo. O sea, las cuestiones positivas también estresan mucho. Y se sabe que si una persona en esa escala, por ejemplo, le daba un puntaje superior a 200, si en un año había tenido muchas situaciones estresantes, se sabía que al año siguiente, casi con un 80% de probabilidad, iba a tener síntomas, enfermedades. Se sabía que si había pasado mucho estrés durante un año, al año siguiente, lo más probable era que desarrollara síntomas en el cuerpo, somatizaciones.
O sea, una escala donde no estaría ausente el éxito.
Claro, exacto. El casamiento, cuando decimos, la graduación.
No sabe convivir con el éxito.
Sí, es que es estrés también. Así que sí, es muy interesante ver eso, la relación entre el estrés y los síntomas.
¿Y cómo contraatacamos nosotros? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacer?
Claro, ¿qué hacer y a quién llamar? ¿No? Porque voy a caer a lo mejor con un médico que va a decir, no, acá en realidad, y nos lleva un terreno que domina él y nosotros nos quedamos mirando de afuera.
Bueno, lo primero siempre es la información, estar bien informado, es decir, empezar a conocer esto, de que el estrés y las emociones tienen un efecto directamente en el cuerpo. Si la persona se informa adecuadamente sobre eso, bueno, puede tomar la parte de la medicina que le ofrece, más física, pero también rastrear o buscar las raíces emocionales o del estrés que pueden estar detrás de sus síntomas. Rastrearlas, buscarlas, pensar, reflexionar, decir, a ver, ¿qué me estuvo pasando cuando me empezaron los síntomas? ¿Qué emociones estaba sintiendo? ¿Qué situaciones estaba pasando? Rastrear, investigar, hay que ser como un investigador privado, como un detective con esto. Que es lo que hacemos en el consultorio y con grupos de personas, con grupos terapéuticos. Buscamos que las personas conecten cuáles son los factores o las incidencias que los llevaron a los síntomas.
Yo digo, Sebastián, ¿qué? Se me ocurre pensar, ¿no?, que entre los oyentes seguramente habrá alguien que dirá, eso es lo que yo tengo. Eso es lo que a mí me pasa. Sí. La región, Pinamar específicamente, ¿no?, y sus alrededores, ¿tiene vedada la posibilidad de tratar estos cuadros?
¿Vedada? ¿A qué se refiere?
En el sentido de que no tenemos... ¿Cómo voy a hacer para ir a un médico y decirle, mire, tengo la endocrinología y la tal otra y tal otra, que eso... juegan todas juntas y me hacen bolsa?
Claro, bueno, eso depende mucho de si el médico está abierto a escuchar también la historia de la persona, ¿no? Que yo creo que lo hay, no conozco acá específico en Pinamar, pero Nosotros ahora, casualmente, vamos a empezar a dictar, esto lo estábamos haciendo en Buenos Aires ya hace varios años, grupos terapéuticos con respecto a este enfoque, con personas con dolor crónico, persistente, que no le han resultado otras terapias. Vamos a enfocar durante 3 meses un programa que se utiliza en Estados Unidos para trabajar con la conexión mente-cuerpo, desde la información, la educación, etc. Eso lo hacemos junto con una médica que se especializa también en estrés, y son grupos de personas que lo que hacemos es informar, educar y trabajar con determinadas herramientas.
O sea, sí tenemos la cercanía de un profesional.
Bueno, hace poquito nos mudamos nosotros a Pinamar, eso lo veníamos haciendo en Buenos Aires. Hoy en Estados Unidos está cobrando mucho impulso esto. De hecho, hay una asociación a la que pertenezco, que se llama Asociación para Desórdenes Psicofisiológicos en Estados Unidos, PPDA es la sigla, que son los profesionales que están alineados con esta mirada de la medicina mente-cuerpo. Bueno, y hay una lista, un listado de profesionales en todo el mundo, y bueno, a mí me denominaron en Sudamérica como representante de eso. Es algo nuevo que se está viendo, que estamos dando muy buen resultado. Que cuento, el primero que yo busco esto por haber padecido yo mismo dolor de cuello mucho tiempo. Desde los 15 años tuve prácticamente casi 10, 12 años con dolor constante de cuello. Incluso estaba estudiando ya como kinesiólogo y buscaba todas las terapias manuales, quiropraxia, osteopatía, todo lo que pudiera buscar, pero no encontraba alivio a ese dolor. Y la mirada que nos habían dado en la facultad es, bueno, si tenés hernias de disco, que era lo que me habían diagnosticado a mí, dice, eso es irreversible, vas a tener que aprender a convivir con el dolor. Y bueno, yo no me di por vencido, busqué y empecé a dar con las personas que trabajaban con la medicina mente-cuerpo, desde lo emocional, desde lo psicológico, y ahí empecé a ver resultados en mí. Y después eso me empecé a formar y aplicarlo en mis pacientes. Es probable que las personas que están escuchando del otro lado de la radio, personas que tienen dolor de mucho tiempo, hayan observado un patrón. Hay un patrón que se puede reconocer. Es, por ejemplo, las personas que padecen dolor de mucho tiempo buscan un montón de terapias. Van al kinesiólogo, al osteópata, etcétera, y reciben alivio durante un tiempo, quizá unos días, una semana, y después el dolor vuelve. Las personas generalmente han padecido otros síntomas por estrés también. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, gastritis, colon irritable, migrañas. Han tenido otros síntomas relacionados a problemas en la piel. Tienen estas personas tenemos, me voy a incluir, una personalidad característica. Son personas muy autoexigentes, con altos estándares de perfeccionismo, con mucha autocrítica interna, y que tendemos mucho a complacer a otros, a estar muy pendientes de la opinión de otros, a tratar de complacer primero al otro para evitar confrontaciones, etcétera. Hay como una personalidad que un doctor en Estados Unidos le llamaba buenismo. O sea, estas personas padecen de buenismo, tienen que ser siempre buenas personas. ¿Y eso por qué se relaciona con el dolor? Porque si yo tengo que estar constantemente siendo buena persona, tapando mis emociones para no confrontar, no generar roce, acumulo mucha rabia. Voy acumulando rabia. Y lo que es interesante, que descubre este médico, que se llama John Sarno, que recomiendo mucho la lectura de sus libros, John Sarno, así como suena, dice, cuando hay mucha rabia acumulada, el cerebro va a decidir tapar esa rabia con síntomas. De repente tengo un dolor lumbar muy fuerte, y cuando hay un dolor físico muy fuerte, las emociones tienden a esconderse en el subconsciente, se reprimen. Entonces el dolor, en realidad, en vez de pensarlo como que está siendo generado en la columna, ahora hay que pensarlo que es el cerebro que hace un truco de ilusión. Aumenta o genera dolor y tensión en una parte del cuerpo para distraerme de las emociones conflictivas. Entonces, en vez de enojarme con mi jefe, o tener una rabia muy fuerte, ahora tengo un dolor de espalda. Y es como que la rabia quedó de fondo o me la olvidé. Es un mecanismo, se llama de distracción por dolor. Así se llama también. Esto muy es muy, interesante, muy diferente a lo que nosotros nos enseñaron en la facultad, ¿no? Que el dolor había que tratarlo ahí en el cuerpo. Y hoy, gracias a este médico, a John Sarno y todos los que siguieron después, se dieron cuenta que, no, el dolor, cuando es crónico, que ya no se debe a una lesión que, no, que ya se curó, etc., obedece más a este mecanismo de distracción por dolor. O sea, tengo dolor, pero no siento la rabia. Entonces, la terapia es empezar a conectar.
Porque además de todo eso, si yo siento la rabia, estoy a un paso de tener una condena social por mi conducta.
Exacto. Ojo, le hago una aclaración. No es lo mismo sentir que actuar la rabia. Tenemos miedo a la rabia porque creemos que la tenemos que actuar, ¿no? O pelearme con alguien.
Bueno, pero tengo que esgrimir un montón de herramientas que contengan esa rabia.
Claro.
Porque si esa rabia es...
explota, sale...
explota, voy a hacer como hice aquella vez, que pegué el portazo.
Exacto.
O que no me animé a darle un bife a alguien.
Exacto. Acá se trata de aprender
a sentir. ¿Cuántos somos los que tenemos miedo de nosotros mismos?
Todos. Todos tenemos miedo de nuestras propias emociones. Y por eso, ¿por qué no nos han educado en lo emocional? No hemos recibido una buena educación emocional en general. Entonces, por ejemplo, hay un recurso muy interesante que usamos en los programas esto, que es la escritura terapéutica. Si uno está con rabia o con cualquier otra emoción que le cuesta procesar o comunicar, se puede expresar escribiendo, de forma privada.
Lo que sucede también que la escritura da identidad a lo que pensamos.
Sí, pero permite que salga, que tenga un cauce, una expresión. Me permite conectarme, sacarla y verlo. Porque si no, si lo guardo, tarde o temprano voy a tener síntomas.
Me hizo acordar de aquellos escritos que ponen algunos en los toilets de los restaurantes, todo eso. ¿Atendrá algo de eso también?
Necesitamos expresarnos.
Sacando los números telefónicos, ¿no?
Sí. Necesitamos expresarnos como, como seres humanos. ¿Qué nos pasa?
Sí.
Hablarlo con alguien o darle un cauce. Como, ¿se acuerda de los diarios íntimos que se llevaban antes?
Con la llavecita, con el candadito.
Bueno, eso era muy importante, muy terapéutico era eso.
Querido diario, hoy vuelvo a escribir nuevamente.
Claro, me pasa esto, estoy molesto con tal persona.
Claro, cuando consiguió novia, dejó de escribir.
Claro. Bueno, esto hay un recurso que se llama journaling o escritura terapéutica, ajá, que se usa en dolor crónico. Y la persona lleva como un diario íntimo, escribiendo las cosas que le pasan en su vida y las cosas del pasado que le aman.
Una bitácora que tiene.
Una bitácora, exacto. Uh-huh. Nosotros también le llamamos bitácora de viaje a eso.
Sí.
Y eso ha demostrado científicamente que es muy útil para liberarse de muchos síntomas.
Hablando de liberar, yo lo voy a liberar del diagnóstico precoz que pueda tener sobre mis patologías, ¿no? Que emergen por ahí. Doctor, vamos a charlar otro día seguramente,
bueno,
de esto
no.
tan interesante.
No. Sí, es muy interesante. Nosotros los invitamos, si quieren, visitar nuestra página, que hay mucha información.
Ajá.
Hoy se pueden descargar textos gratis, hay un cuestionario de autoevaluación, hay mucha info, hay videos. La página, no sé si a ver si se la van a acordar, se llama Neuroeducación.
Lo grabamos y después lo transcribimos.
Bueno, perfecto.
Al link.
Perfecto.
¿Cómo se llama? La repetimos.
Neuroeducacionendolor.com. Todo junto, Neuroeducación en Dolor. Es una página que estuvimos mucho tiempo elaborándola con mucho material para que las personas puedan informarse sobre esto con base científica, ¿no? Bueno, es un nuevo paradigma, como se dice hoy. Es un nuevo paradigma.
Así que hay mucha gente usa eso, el nuevo paradigma.
Sí.
Incluso hasta los que no saben qué es paradigma.
La palabra paradigma está muy...
Sí.
Muy tergiversada, pero...
Es como la vara.
Sí, es como... yo veía las cosas de una forma, ahora cambio los lentes con que veo eso.
Claro. Sí.
Eso es el paradigma, los lentes con el que veo una realidad, ¿no?
Buenísima la charla,
Bueno.
En lo que respecta a la visita suya, ¿no?
Gracias.
Traté de acompañar nada más.
Gracias.
Bueno, hasta cualquier momento, ¿no? El doctor Sebastián Silo.
Bueno, sí.
¿Es Silo?
Licenciado, sí. Más, es lo más correcto. Licenciado en kinesiología y fisiatría.
Ajá.
Sebastián Silio, sí. Algunos dicen Silo, otros dicen Silio.
Está bien, importante que lo tengan en cuenta.
Sí, que vean este tipo de esta información, porque solo la información ya es terapéutica. Si las personas buscan la información correcta, ya eso puede ayudar a cambiar los cuadros de dolor crónico.
Movilizarse hasta el texto que tiene ese contenido, ya
sí,
lo es.
Recomiendo el libro del doctor John Sarno. El libro del doctor John Sarno.
Bueno, perfecto. Gracias, Sebastián.
Bueno, gracias, Raúl.
Hasta cualquier momento.
Gracias.
Bueno, nos vamos, compañero. Bueno, no.